Estamos de vuelta con otra vuelta.
Y estamos de vuelta con... estamos de vuelta con Nico Sánchez. ¿Qué tendrá que ver, no, Nico? Ahora después me preguntás. Eso que íbamos a hablar, lo hablamos después en la tanda.
Dale.
Nico, ¿es cierto que vos le preguntaste en el 94 muchas veces a tu viejo antes de tirarse a ser candidato a intendente de Canelones por qué estaba haciendo eso?
Sí.
¿Y? ¿Y qué te dijo?
Porque le quería devolver al departamento en el cual él nació todo lo que el departamento le dio. No me olvido más. Entonces, siempre me respondía lo mismo. Era la respuesta que él me daba. Y yo obviamente que no quería que estuviese ahí. Hoy, si fuese yo más grande, le diría así, metete.
Y además, implica un desgaste importante, ¿no? Vos decías, bueno, mi viejo era muy hiperactivo, hacía de todo, pero era... No, aparte la dinámica de él en la empresa y en el programa, ¿era agregar algo más? ¿Una gira, digo, por todo el departamento de Canelones?
Las hizo.
¿Por eso?
Las hizo un montón de giras, tenía un montón de lugares donde iba, venía. Le dieron 3 tiros.
Sí.
En su campaña como intendente, él siempre decía que los tiros se los había dado a la gente de Tenfield. Yo decía, no, papá, esto es la política. No, esto es Tenfield, Dios mío. Decía cada disparate sin tener una prueba, ¿no? Porque imagínate. Una locura. Y bueno, está. Y sacó 9.000 y algo de votos en su primer intento como intendente de Canelones y fue el último. Primero y último. Y después me dijo que se jodan los de Canelones porque no me quisieron como intendente.
¿Ganó Hackenbrüch en esa época?
No, estaba Tabaré.
Estaba
Tabaré.
¿Y quién ganó?
Y me parece que volvió a ganar Tabaré cuando había reelecciones.
Reelección.
Creo que sí.
Reelección.
Sí.
Él tenía unos y vuelta con Atilio Garrido en una época que eran para los televidentes, para los que éramos televidentes.
No, era real.
Bueno, pero yo te voy a decir, desde el punto de vista televidente, uno no podía dejar de ver esa dialéctica y esos tiros de un lado y el otro. Vos decís, eso era real. ¿Cómo se vivía? Porque en algunas de esas grabaciones vos estuviste.
Yo te voy a contar una historia que yo me enteré hace un año.
A ver.
¿Sabés dónde me la enteré? En la casa de Atilio Garrido, en Punta del Este. Tiene una casa Atilio Garrido en Punta del Este, ¿sabes lo que...? Bueno, no importa.
Que nos invite, Diego, ¿no?
No, vamos, tremendo, no. Vamos. Para hacer el programa, aparte, ahí en Punta Ballena, que es una locura.
Qué maravilla.
Se llama El Último Round, la casa. Bueno, entonces estábamos charlando, él me invitó a comer un asado en su casa, porque bueno, había discutido conmigo en su momento... Y después de que papá falleció, se contactó conmigo, quiso entre comillas hacer las paces, ¿viste? Y bueno, la verdad que yo a Atilio siempre, para mí es un periodista espectacular, un historiador de los mejores que tiene el Uruguay.
Sé que tu viejo también lo reconocía y tenía esa visión, digo, aún después de haberse discutido al aire.
No, pero...
Y él seguía diciendo lo mismo.
Mi viejo reconoce 100% las aptitudes de cualquiera que las tenga, independientemente si se pelea o no se pelee. Eso lo hizo siempre. Y bueno, y un día le pregunté a Tirio, ¿por qué te peleaste con papá? Aquella vez que hicieron una apuesta, mi viejo le apostó $100, no me acuerdo qué cosa. A Tirio le dijo, bueno, dale. Y el lunes siguiente, papá perdió la apuesta. Y le pagó $100 en monedas de uno. Mi viejo se tomó el
qué bandido que era.
Era fatal.
El tiempo fatal, de buscar monedas de un dólar. Para pagarle a Tilio con 100. Bueno, y mi viejo se las tiró arriba de la mesa.
Pará, eso lo hicieron aparte durante el programa, ¿no?
Eso salió en vivo.
Genial.
Y a Tilio Garrido se recontra calentó, se paró y le dijo, Julio, en este momento renuncio al programa. Y mi viejo, que eso también a Tilio siempre me lo decía, podía haber cortado ese momento. Pero lo dejó, porque el programa era grabado, ¿no?
Sí, claro.
Y lo dejó. Y bueno, fue espectacular. Y lo que me contaba Atilio era que Atilio Garrido en ese momento, él era la mano derecha del presidente de la República, que era la calle. Atilio Garrido era el secretario general de la calle. Y estaba en Estadio 1. Entonces yo le digo, pero Atilio, ¿cómo vos estabas en Estadio 1 con un psicópata como era mi viejo? Con los disparates que mi viejo decía y vos estabas ahí. Era lo mismo que me decía la calle. Pero yo, por amor y por pasión, hasta yo uno. Y bueno, y ahí entendí, viste, yo qué sé, capaz que se mataban en cámara, pero se querían un montón. Se separaron por un tiempo largo.
Y bueno, Attilio Garrido forma parte todavía y formó parte en el inicio también de lo que fue Tenfield, de lo que es Tenfield, ¿no? Desde el primer momento.
Fue un periodista de Tenfield. Trabaja todavía.
Y es un periodista de Tenfield aún.
Sí, creo que él consigue la publicidad en estática para los partidos, me contó.
¿Ah, sí?
Sí. Y bueno, está, y cada cual hace su camino como le parezca. Yo qué sé.
Ese es fue un cuento maravilloso. Vamos a hablar un poquito del archivo de Estadio 1. Como hablábamos al principio con Nicolás, Estadio 1 se caracterizó siempre por emitir imágenes de goles y partidos. Tuvo una etapa que también los emitió en directo en la década del 80. Y tiene goles registrados entre 1978 y 1999, además de programas como Cabalgata Deportiva, Fútbol en Vivo y Polémica. Casi siempre en Canal 5, con pasajes por Canal 4. En el programa Vidas, en el año 2005, le hacen una entrevista a tu papá y le preguntan por el archivo. Y nosotros, de esa entrevista, de lo que él contaba, trajimos un fragmento que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Julio Sánchez Padilla, allá por el año 2005, la concepción del archivo y por qué a nosotros nos parece que fue un adelantado en este tema.
¿Cómo hacíamos la cobertura de los partidos acá? Y íbamos con un camarógrafo, no un camarógrafo como están haciendo ustedes ahora, no, con un filmador, alguien que filmaba, y tenía 3 minutos. ¿Qué es lo que teníamos? ¿Y qué es lo que hacíamos en el estadio? Después, yo quería comprar cámaras para ir a todas las canchas. Y me dijo Esteban Rodríguez, don Julio, mire que en este momento llegó una información que para mí es de un gran valor. Han inventado un sistema para poder grabarlos, para poder grabar y pasarlo después en los estudios de los canales. ¿Y cómo se llama eso? Video. No me digas, sí. Y así fue como introdujimos, nosotros fuimos, Estadio 1 fue el que introdujo el primer video de televisión del Uruguay. La cámara está por allá, en los estudios de Estadio 1. La verdad es que fue un cambio radical, porque ahí no con una, trajimos una cámara, después trajimos dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cámaras teníamos. Cinco cámaras en cinco canchas distintas, cada fin de semana. Después combinamos con los canales para que los canales me dieran imágenes a mí, yo le daba a ellos. Fue algo, lo de Estadio 1 fue algo espectacular. De allí entonces que desde 1978, porque después cambió el sistema, se hizo más moderno, hasta el 78 era una cintita como es la de los grabadores antiguos. Bueno, igual, era lo mismo. Y allí se grababa, pero no podía reproducirse. Con el mismo que había grabado había que reproducirlo, lo cual era muy difícil realizarlo. Desde 1978 hasta que el dueño del fútbol compró el fútbol uruguayo, tenemos todos los goles, todas las atajadas, todos los campeonatos.
Qué lindo escuchar al viejo.
Fue tremendo. Sí. Nunca le he escuchado esa nota. La verdad que sí.
Y cuenta un poco la génesis de otras cosas que queríamos conversar con vos, porque por el trabajo que yo hago en Placas TV Uruguay, Estadio 1 aparece vuelta y vuelta, cosas de Estadio 1. Y creo que en Uruguay, te lo decía antes de arrancar la nota, fue punta Estadio 1. Me parece que tu viejo tuvo una visión de archivo y de grabar y de guardar imágenes que no existía a fin de la década del 70, que no existía en la década del 80. Y diría que no existió en la década del 90 tampoco.
Y fue lo que dijo él, que fue el primer video que existió en el Uruguay. Yo eso no lo sabía.
¿Lo incorporó él?
Pues eso te dije yo al principio de la nota, que era un adelantado.
Y era para, y esta nota también era para aprender y para sorprenderse, Nico, también con alguna de las cosas. ¿Qué hablaban con tu viejo relacionado a guardar todo, a conservar? ¿Por qué te parece que le ponía tanto interés en tener y en guardar y conservar las cosas?
Mi papá hacía eso con todo.
¿Era con todo así?
Sí, tiene. En la casa de mis papás,
¿sí?
Hay 7 álbums en donde cada álbum tiene una tapa, en donde cada tapa marca el año. Entonces vos lo abrís y hay fotos del año 1970. El loco se mandaba a sacar fotos en el año 1970. Las mandaba a imprimir. Las mandaba. ¿Cómo se llama? Imprimir, no.
A revelar.
Y se las iba armando en un álbum. Es un álbum grande. Y así durante cada 10 años él tenía sus. El otro día me mandó un mensaje de texto Juan Carlos Elsa.
Sí.
Porque va a sacar un libro. Y me preguntó a ver si tenía fotos de cuando él estaba con papá en los mundiales. Y fui a ese archivo de fotos.
Claro.
Él era así con todo. Con sus viajes. Con cada viaje que él hacía tenía una libretita que es más o menos el tamaño de un celular, en donde él ponía día 1 y vos agarrás la libretita del día 1 del año 1990 de su viaje a Italia y todo lo que hacía, lo que no hacía.
Metódico, todas las anotaciones.
Sí, era así para con todo, no solamente con los archivos de video.
Bueno, y coleccionaba cosas, pues veía ahí una colección de esto. No sé cómo sigue estando esa parte de la casa. Está igual.
Sí, está igual. Es una locura.
Qué ganas de ir, ¿no, Diego?
Hay tanta
gente que hacer un programa desde ahí. Ay, ¿sabes lo que sería hacer un programa desde ahí? ¡Qué maravilla!
Sí,
está igual, ¿verdad?
Sí, está igual.
Con las latas, la colección de latas, las camisetas, todo.
Todo igual. Todo.
¿Quién mantiene eso? ¿Tu mamá?
No, mi mamá vive en esa casa.
Sí.
Igualmente ese lugar es un lugar que está como una barbacoa hacia el fondo.
Sí.
Y solitamente hoy estuve en la casa de mi madre y había unos señores que habían ido a buscar, se había caído un vitró del techo, y bueno, ¿quién mantiene? Y se mantiene cuando se va necesitando que se mantenga. Lo limpian cada tanto, pero está... Si querés hacer el programa hoy, llevá las cámaras, poné luces y dale.
Y se hace,
sí.
Qué lindo, ¿no? Qué interesante. Y te deben haber dicho de hacer visitas guiadas, no sé. De hacer para... Pues es como un lugar bastante emblemático, ese fondo de la casa de tu mamá.
Me han dado tantas ideas. Primero, de ser visitado desde el punto de vista de la fecha del patrimonio.
Claro.
Después hubo una persona que me dio una idea para hacer un restaurante. No un restaurante todos los días, sino un restaurante durante 3 o 4 días de la semana. Que me encantó esa idea. Pero bueno, hay que cranear un poco porque no están así nomás.
Vamos a volver al tema del archivo, Nico. ¿Están los originales? ¿Las cintas originales?
Sí,
¿o
sí
se digitalizó todo?
No.
¿En qué está eso?
¿Están las originales?
Están las originales.
Están.
Para empezar.
Sí.
Están.
Pero las originales no las puedes ver.
Ya no se pueden ver.
No las puedes ver porque las máquinas que se usaban para poner esas cintas originales ya están muy obsoletas. Muy difícil de poder verlas en las cintas originales.
¿Pero se pudo digitalizar?
Sí, claro.
¿Cómo
sí
fue eso? ¿Fue estando tu viejo que lo hizo?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Te acordás de algo?
Sí. Yo me traje 2 discos duros de Estados Unidos. Le dije, papá, grabá todo acá. ¿Para qué? Vos grabá todo acá. Porque en el día de mañana esta cosa no va a funcionar más y nos va a matar.
¿Eso cuándo fue? ¿Te acordás? Principio de siglo.
Y puede ser por el 2000 y algo, sí. Y le traje 2. Y una copia en un lugar y otra copia en otro lugar. La que está acá, y la que está allá. Para si no, si se prende fuego todo junto en el mismo lugar, no.
Está muy bien eso, está muy bien. Respalda.
Y,
bueno,
y quedó. La tengo yo.
Deben haber ahí cosas. ¿Tenés todo lo que hay registrado del 78 hasta y los programas?
No.
¿Qué tenés? ¿Qué hay?
Lo que está respaldado en el disco duro son imágenes de deporte.
Imágenes de deporte.
Imágenes de deporte, entrevistas, situaciones de como los partidos de fútbol en la mañana. Y lo que está en un VHS son los programas de papá. Que ahí, nada, tendríamos que...
¿Eso lo tenés en VHS todavía?
Sí, los programas de mi viejo, sí.
Ojo que... Viste que los VHS también...
No quiero ni ir al lugar.
¿No querés ir?
No.
¿Qué te pasa?
Nada, me pondría a mal saber que no funcionan, pero en algún momento...
No. Pero hoy en día los podés digitalizar.
No, tengo claro, sí. Sí.
Van a funcionar, pero me parece que es una tecnología que en algún momento puede pasar como con las otras cintas.
Los tenemos que digitalizar, eso sí, seguro.
Viste que te pongo ficha, Nico. También la entrevista era para ponerte ficha para poder digitalizar todo eso.
Está bueno.
¿Y cada tanto agarrás ese disco duro, lo que tenés respaldado, y bichás algún tramito, buscás algún pedacito de algún partido? Sé que sos muy hincha de Peñarol. ¿Buscás algo, viste, relacionado a Peñarol?
No, no miro nada.
¿No miras nada?
No. Yo veo un video, mi viejo, escucho la voz de mi padre y me pongo mal. No puedo.
No puedo.
No. Me pongo mal, pero no mal, ¿eh?
Lo extrañás. Exacto. O lógicamente.
Sí. Exactamente. Porque, nada, me pasa esto que me está pasando ahora, que vos me invitás, me llamás, porque era mi viejo, y que obviamente todo el mundo es extrañar a su papá cuando su papá no esté más con uno, y lo imagino que sí.
Sí, los que no tenemos nuestros papás vivos, nos pasa eso.
Pero mi papá era una persona muy conocida, y bueno, me pasa que me escriba Juan Carlos, me pida foto, me llames vos, me pidas para venir acá, y otras tantas cosas más, viste, yo qué sé.
¿Te remueve mucho?
Sí, sí. Sí.
¿Pero lindo o ya al punto de cerremos ya esta nota? No quiero que te pongas mal, Nico.
No, cero. Incluso mi viejo siempre me decía, íbamos con él al estadio, cuando yo era más chico, y yo me sentaba en el palco con él, al lado de él, y yo le comentaba el partido. Y mi padre me decía, el lunes tenés que sentarte en la mesa conmigo. Estadio 1. Yo era muy chico. Digo, ni en pedo. No, papá, no. No me animo. Si tenés que venir. Analizás muy bien el fútbol, me dice. Y bueno, y me di cuenta después. Y me dije a mí mismo, qué gil que fui en no hacerlo.
¿Cómo no agarré viaje, no? Bah. Tenía razón.
No sé si tenía razón o no. Si analizo o no analizo bien. Lo que sí te digo es que me arrepiento un montón de no haber podido compartir esa mesa con él. Porque yo me apasiona el fútbol, porque siento que analizo muy bien el fútbol. Y creo que nos hubiésemos divertido un montón.
¿Pero compartiste parte del programa? ¿Trabajaste en el programa haciendo algo o no? ¿Nunca participaste de nada?
No, porque él tenía su equipo. Y yo no quería meterme en el medio por ser el hijo. Uh-huh. No. Él ya tenía su equipo armado de toda la vida. O de mucho tiempo, que casi muy poquita gente cambió. Creo que habrá cambiado a dos nada más.
Si bien los periodistas, pasaron 90 periodistas. Por estar uno a lo largo de los 47 años, ¿no?
Yo lo que te hablo es el grupo de técnicos.
Sus técnicos.
Exacto. Sí, no, los periodistas que... Aparte todos iban a mi casa.
Claro.
Yo los veía a todos.
Claro.
Y los jugadores.
Seguro.
Que veías que hizo el mejor gol de la del fin de semana... El domingo, y que el lunes estaba en tu casa.
Bueno, Paco Casal estuvo en tu casa. Estuvo, le hizo Paco, una entrevista. Esa entrevista me encantaría verla.
Yo nunca supe que estuvo, y lo vi en un video. Le digo, pero papá, ¿qué es esto? Estuvo Paco. Yo no podía creerlo.
Principio de la década del 90.
¿No la encontraste?
Unos segunditos. Pero no en buena calidad.
Segundito? ¿La encontraste?
Sí, pero muy poquitito y en mala calidad. No, la debes tener mejor, hay que buscarla.
Hay que buscarla
en el archivo, porque ese encuentro debe haber sido maravilloso.
Bueno, pero Paco en ese momento todavía no era Paco.
Era representante claro. De jugadores, no estaba todo lo de
tiene notas, y todo tiene eso. Notas mucho más power, yo qué sé, estaba con Avalanche.
Ah, es verdad, hay notas con Avalanche.
No,
sí.
Notas tremendas.
Bilardo.
En el Mundial 86, papá le hace una nota a Maradona. Y está la nota. La tengo acá en el celular, después te la muestro para que la veas.
Ah, pasámela.
Sí. Y
viste, ya te pido.
Y hay como 15 periodistas alrededor de Maradona. Y Maradona le habla a mi viejo.
Y eso te iba a decir, que preguntas.
Y le habla a mi viejo.
¿Eso en qué mundial? ¿En 86?
86.
Ah, bueno.
Maradona con la camiseta de Argentina, la Le Coq Sportif. Y yo podía pensar, mirá vos. Mirá si mi viejo le pega la camiseta a esa Maradona que había puesto.
Lo que hubiera sido.
No, fíjate.
Una locura.
Una locura.
Sí, sí. Tiene muchas notas importantes. ¿Vos te acordás? Y esto capaz que sí te lo acordás, ¿no?
Bueno, y en los 25 años de Estadio 1, que se hizo en el Solís,
sí.
Se hizo un homenaje enorme, fue en la época de la Copa América, que mi viejo estaba recontra encabronado con toda la gente de... ¿No estaba más Cubilla, o sí?
No, creo que no.
No, ¿95? En el 95 ya no estaba más Cubilla. Bueno, pero bueno, hubieron problemas antes con Cubilla y todo lo demás. Y mi viejo estaba encabronado con los jugadores de la selección, con Enzo Francescoli, con el Pato Aguilera. Y todos fueron al evento de mi viejo, en el Teatro Solís. Y la estábamos hablando de esto porque estamos hablando de entrevistas. Y la frutilla en la torta fue que en el estrado mayor del Teatro Solís estaba Obdulio Varela. Y papá le entregó la réplica de la ¿cómo se llama? De la Torre Estadio 1, de un tamaño 4 veces más grande de lo que le entregaba a los jugadores, ¿no? Fue espectacular eso.
Y además Obdulio, no solía ir a entrevistas, no le gustaba, ya estaba en una etapa donde estaba muy retirado, que haya participado de eso también para tu hijo, me imagino que un mimo,
sí, no, y
un
hablando,
reconocimiento.
Sí, la verdad que sí. Y hablando de Obdulio, me acuerdo también una nota que papá le hizo en la cocina de la casa de Obdulio. Carlos Prieto, Obdulio Varela, la mujer de Obdulio Varela, Telé Santana y mi papá. Tengo la foto acá.
En la casa de Obdulio, qué maravilla.
Sí, señor. Sí. Tremendo. En la cocina.
Hay una nota de Omar Gutiérrez en la cocina de la casa también, bueno, que se la recuerdo. Y ahí hay una de Estadio 1 también.
Con Telé Santana. Yo cuando iba a foto, ¿qué hacía Telé Santana ahí?
Y ya en los últimos años de Estadio 1, cuando hacen que el programa vaya a estudio, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo la vivió tu hijo?
El Canal 5 quiso eso.
Sí, ¿y cómo lo vivió?
Bueno, lo que pasa es que el lugar donde papá grababa el programa, como te dije, es una barracoa de papá. Yo no sé si era por cuestión de audio, de luz, o cuestión del canal. La verdad que yo no me metí yo en eso porque era él.
¿Pero él cómo lo vivió? Ese,
y no le gustó mucho.
Y sí, ¿no?
No le gustó. No le gustó.
De hecho, él en el canal hace... ya fueron los últimos años, ¿no? Últimos dos años creo que hace, ¿no? Un año
años,
y medio, dos
sí,
años.
Sí, por ahí.
En el canal.
No le gustó. Yo siempre le decía a papá... Lo que pasa es que también... Yo qué sé. Yo le decía a papá... Mi viejo pagaba para salir en la tele.
Claro.
Compraba
era
el espacio.
Era productor. Sí, sí, sí.
Compraba
sí.
El espacio y se nutría de publicidad y chau.
Claro.
Y nada.
Un formato habitual hasta ahora, ¿no? Muy común.
En muchos lugares. Y yo le decía también, capaz por no saber mucho, le decía, oh, papá, que te paguen si quieren que vayas al canal. Y bueno, está, ¿no? Y después entendí que no era así. Pero bueno.
¿Cómo fue el final de Estadio 1? ¿Qué recordás de esa época, de ese momento?
Yo estuve en el último programa.
¿Él tomó la decisión mucho antes? ¿Lo venía pensando ya o fue
papá
medio...?
Papá ya estaba un poco viejo, pobre. A ella le costaba ir porque ya no era más en casa, entonces le costaba ir hasta el canal... Todos los lunes, agarra el auto. Estaba como 4 horas ahí grabando, 3 horas, no sé. Y como que capaz que también le fue perdiendo un poco de ganas de hacer todo ese, entre comillas, sacrificio de ir hasta ahí. Como que él se sintió como que le estaban sacando su lugar de siempre, donde siempre grabó su programa. Antes lo grabó en el Canal 4, pero bueno, era mucho más joven. Cuando hizo la polémica esta que te contaba
sí.
Hoy. Y fue un montón de cosas. Fue, como te dije, ya estaba más mayor. Y bueno, también capaz que salir en Canal 5 no era tan... En un lugar donde él no se sentía cómodo porque no era su casa. Y no era el lugar donde siempre grabó. Porque Estadio 1 se grabó siempre ahí. Y tal, capaz que eso hizo que también, como que también... Y perdiéndole el gusto.
Nico, para nosotros fue un placer... haber conversado todo este rato sobre Estadio 1, sobre tu viejo, un montón de aclaraciones también sobre algunos hechos. Saber en qué está el archivo de Estadio 1, saber que está bien, que está digitalizado en buena parte y que hay otra parte que sabemos dónde está y que en algún momento también se digitalizará, ojalá, para los que nos gusta conservar. Porque es una buena parte de la historia, refleja buena parte de la historia deportiva de este país, ese archivo.
Sí, no solamente el archivo, sino saber todos los periodistas que pasaron por ahí, ¿no?
Y está bueno verlos. En el último programa de Estadio 1 se hace un clip.
No, pero lo
que muestra imágenes y
sí,
es impresionante.
Está buenísimo, pero lo más brillante es el programa que hace Eduardo Rivas en homenaje a mi papá, que es insólito porque... Eduardo Rivas me llama a mí y me dice, le quiero hacer una nota a tu viejo porque le quiero hacer un programa. Y yo le dije, Eduardo... Olvídate, papá no quiere hablar con nadie, no ni te interesa nada. Yo igual le pregunto porque sos vos, le digo. Pues Eduardo empezó a estar uno. Y papá me dijo, sí, decirle que venga. Fue Eduardo Rivas a mi casa, a la casa de él. Le hizo la nota. Se fueron. Empezaron a compaginar, a editar, a digitalizar. Y papá fallece. Y la fecha en la que Eduardo Rivas quería hacer el programa fue la fecha en la que el programa salió. O sea, el programa no salió porque mi papá falleció. El programa salió porque estaba planeado hacerle un homenaje a mi papá. Insólito. Y esa fue la última nota que dio mi viejo. No sé por qué te estás contando esto.
No, pero está bien. Porque tenías ganas.
No, porque me estabas hablando del clip. Y en ese programa es tremendo. Los clips que hay son impresionantes.
Sí, aparte Eduardo Rivas es un tipo que sabe muchísimo de historia y que vivió además la historia de Estadio 1. Lo conoce muy bien el programa.
Sí.
Entonces, no recuerdo el programa, aunque debe estar ahí, vamos a echar mano a YouTube, pero no tengo duda que
tener
imágenes que son tremendas. Nico, tengo que cerrar. De verdad, un placer haber pasado este rato con vos, haber conversado sobre tu viejo, sobre el programa. Y bueno, seguiremos hablando de archivo y compartiendo algo de ese archivo riquísimo para que la gente lo pueda ver.
Bueno, dale,
cada vez que compartimos algo de Estadio 1 en redes, pasan cosas. A la gente le gusta ver algún momento de esos, de los que pasaron a Estadio 1.
Hay que hacer una encuesta para ver qué hacemos.
¿Qué hacemos?
Y si hacemos un programa, si hacemos algo, si revivimos la historia, si metemos goles del pasado.
Hay
tanto archivo que la gente ni se acuerda y yo tampoco, ¿no?
Que hay que
tanta
mirarlo.
Tanta cosa. Que vos decís, qué locura esto.
Que capaz que la gente dice, bueno, esto no lo tiene nadie, capaz que está en el archivo de Estadio 1.
Y puede ser.
Algo vamos a hacer, Nico.
Dale.
Hacemos una pausa. Nosotros a la vuelta seguimos hablando de deporte, seguimos hablando de fútbol. Vamos a hablar de Gardel y el fútbol. Ya volvemos. Antes la música de los Rolling Stones, me olvidaba de esto. Esto es estreno, se estrenó hace poquitos días. Dale.
Volvemos con otra vuelta.